Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Feliz Día de la Constitución, que seguro que lo están celebrando. Han seguido también las celebraciones, homenajes, clásicos. Siempre empieza, inaugura el izado de la bandera en Colón. Lo hace desde hace 20 años y que lo siga haciendo, que eso será motivo de orgullo para los que defendemos y los que creemos en la Carta Magna. Hoy han creído todos, ya saben, el espíritu del consenso. Enseguida estamos con él. También estaremos en este enfoque versión reducida, no versión festiva, pero sí versión reducida, hasta las 9 menos 5 de la noche, que será cuando irrumpa el fútbol en la sintonía de Onda Madrid. Hasta esa hora les informaremos y también tendremos nuestro espacio asamblea, clásico de los lunes, para que luego digan que los políticos descansan en festivo. Que va, al menos Carolina Pastor y Alfonso Serrano no se han cogido el día ni la tarde libre y nos atenderán los portavoces de Unidas Podemos y de PP, respectivamente, en la Asamblea. Eso será a partir más o menos de las 9 menos 20 de la noche. Sobre el COVID, ¿qué decirles? Hay una nueva variante suelta, Omicron, que ha dejado 4 nuevos casos en Baleares, una variante que ya ha sido detectada en 38 países. 38 países. ¿Les suena, verdad? Cuando hacíamos el conteo de los países por los que se extendía la COVID, pues aquí está la variante, 38 países. Además, en nuestro país la presión hospitalaria sigue creciendo, lo hace de manera generalizada en todo el territorio nacional, con casi el 90% de la población diana ya vacunada. Además del COVID, les hablaremos, claro, de la Constitución. Es su día, es el 6 de diciembre y es el espíritu de consenso en el que gobierno y oposición se han vuelto a encontrar hoy para descartar su reforma, al menos por ahora. La Carta Magna no se toca. La Carta Magna sirve como tema de conversación para el encuentro entre los líderes de ambas facciones, Pedro Sánchez y Pablo Casado. Saludo entre ambos y discursos casi paralelos apuntando a la Constitución como hoja de ruta. Pero claro, cada individuo es él y sus circunstancias. Y en esas circunstancias hay compañías. Y en esas compañías los hay que piden modificaciones y cambios intolerables, al menos para la oposición. Como retirar la titularidad real al monarca, como atentar contra la unidad nacional, como romper la convivencia de todos. Pero lo dicho, hoy Sánchez y Casado, gobierno y PP, van de la mano. De la mano podrían ir también en unas eventuales elecciones andaluzas, PP y Ciudadanos, para arrebatar poder en aquella comunidad a Vox, una posibilidad que han descartado ya en filas populares. Y claro, Inés Arrimadas ha tenido que reconocer que no ha habido contacto alguno con Pablo Casado. Eso en ámbito nacional, en ámbito regional no lo sabemos. En Vox, mientras, dicen estar tranquilos ante unos nuevos comicios, un nuevo escenario electoral en Andalucía. Y tranquilos también de puertas para adentro en el Partido Popular sobre las encuestas acerca de otra hipotética cita electoral, la nacional. Aunque el PP sale victorioso, hay frenazo en expectativas e intención de voto y algunos aprovechan para asociarlo con la crisis interna que viven en esta formación. La lectura en el partido afectado es otra. Son la única alternativa real y válida al gobierno de Pedro Sánchez. Como siempre, ahí están las encuestas. Como siempre, ahí están las interpretaciones. Y tan tranquilos como prudentes hemos de mostrarnos con la pandemia, porque lo decíamos al principio, hay nuevas variantes y eso que gran parte de la población diana está vacunada en España y en Madrid. El puente de la Constitución significa multitud y la Navidad significa reuniones familiares y laborales. Recuerden que en todos esos encuentros puede haber un asistente ni invitado ni deseado, el COVID. Villancicos aparte, lo que más ha de resonar en nuestras cabezas es la prudencia. Prudencia también en las carreteras. Lo primero, antes de asomarnos al repaso informativo, es echar un vistazo al tráfico, a cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. DGT, Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras este lunes de puente. Hasta ahora hay retenciones ya en Madrid, de entrada la 1 en la Cabrera y el Molar, también en la 42 en Parla, en la A5 en Navalcarnero y en la A6 en el Plantío y Las Rozas. Y de salida encontrarán congestión en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. En estos tramos ciudadanos tengan especial precaución. En el resto de vías hasta ahora, afortunadamente, se circula con total normalidad.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
7:05. Comenzamos el repaso informativo. 43 velas. Sopla ya nuestra Constitución, que hay que respetar y que no tiene visos de reforma, dice el Gobierno. Un descarte al que se ha sumado Pablo Casado, líder de la oposición, con lo cual hasta ahí todos de acuerdo. Lo malo, llega cuando las compañías de unos y otros alimentan el desencuentro. Noelia Ontoria.
Los 43 años de la Carta Magna ponen en evidencia que cada vez sería más difícil reeditar el pacto constitucional. Los políticos no se ponen de acuerdo en su reforma y este año incluso el presidente del Gobierno llamaba a cumplirla en su integridad, pensando en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pedro Sánchez, Pablo Casado.
Cuidar nuestra Constitución significa cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución.
Partidos podríamos poner de acuerdo cuando haya consenso y no cuando haya un auténtico desafío a la constitucionalidad desde el propio Gobierno.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que pedir que no se ponga en riesgo la Constitución.
A diferencia de lo ocurrido en otras épocas, los riesgos principales para la democracia no son externos al Parlamento, sino que provienen de la priorización de las dinámicas de enfrentamiento y exclusión respecto de las de acuerdo e integración.
La ceremonia se celebraba en el exterior un año más debido a la pandemia.
La Constitución, ya la han oído, no se toca. Palabras también de la presidenta regional, que ha ensalzado la Carta Magna, recordando que la región estará siempre supeditada al país, lo cual no quita la reivindicación de un sistema de financiación justo. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso reivindica los 43 años de paz que han pasado desde que se aprobara la Carta Magna. Defiende la figura del rey, las Fuerzas Armadas y todos los símbolos constitucionales.
Que mi gobierno y la región estarán al servicio de España, reivindicando nuestra Carta Magna, uniendo a los españoles de izquierda a derecha, recordando y rememorando la figura del rey, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del resto de nuestras instituciones, de los símbolos del Estado.
Y a pesar de que Madrid nunca va a buscar el enfrentamiento con otras regiones, Díaz Ayuso sí reclama un sistema de financiación autonómica justo con los madrileños.
Siempre lo que se hace es obviar el crecimiento poblacional de la misma y siempre con parámetros que dejan el criterio población para el final. Estamos al servicio de todos, nunca vamos a buscar el enfrentamiento entre comunidades autónomas, pero sí que pediría responsabilidad con los madrileños, que son españoles que no son de segunda y que aportan mucho, pagan muchos impuestos.
Isabel Díaz Ayuso no cree que la posible convocatoria electoral en otras regiones tenga que afectar al Congreso del Partido Popular de Madrid, que ella aspira a presidir.
El presidente murciano, Fernando López Miras, se ha referido también al asunto de la financiación. Ha mostrado su disgusto con las formas que ha empleado Hacienda para comunicar lo que le corresponde a cada región.
Es cierto que no me han gustado las formas. No me ha gustado que se nos envíe un documento sin haberlo contrastado antes con las comunidades autónomas, sin haberlo consensuado, sin haberlo dialogado, sin haberlo debatido. Creo que no eran las formas, pero ahora nos queda un largo camino por recorrer. Desde luego hay que tener una especial sensibilidad con aquellas comunidades que llevamos años maltratados y perjudicados por el sistema de financiación.
Y en el ámbito electoral, al que también aludía Ayuso, Miras recela de una posible alianza PP y Ciudadanos en Andalucía, apelando al pasado y lo ocurrido en su región. No es la única voz popular que descarta acudir a las urnas de la mano de Ciudadanos, desde donde reconocen que no ha habido contactos. Flor Carazo.
El PP cierra la puerta a listas conjuntas en Andalucía. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, pide unificar el voto de centro-derecha en su partido.
No hay otras fórmulas, no hay otras vías. La vía es el Partido Popular y votar a Pablo Casado en las próximas elecciones generales y a Juanma Moreno, a nuestros presidentes autonómicos, cuando correspondan las elecciones autonómicas.
Ciudadanos niega que Inés Arrimadas abriera la puerta a una posible coalición. La presidenta de la formación naranja reconoce que no ha hablado sobre esta cuestión con Pablo Casado.
No ha habido absolutamente nada, porque nosotros estamos diciendo, como siempre, lo mismo, que evidentemente el cambio funciona en Andalucía y que ahora mismo la pinza de Vox y del Partido Socialista lo que está haciendo es torpedear un gobierno que objetivamente funciona bien.
El eventual pacto en Andalucía buscaría impedir que Vox entrara en la Junta. Según la formación de Abascal, esta maniobra no les afecta y demuestra la poca confianza que tienen en sus candidaturas esos partidos.
Hoy es festivo y ha habido tiempo para hablar de la Constitución, de financiación, de posibles elecciones y de encuestas. Los últimos sondeos colocan de nuevo a la cabeza al PP, consolidando a la formación como la única alternativa al gobierno de Sánchez. Palabras de Pablo Casado, pero hay otra lectura, y es la que se hace eco del frenazo en intención de voto que muchos asocian a la crisis interna del Partido Popular. Voces autorizadas de esta formación, incluyendo la de la presidenta regional, insisten en refrendar el mensaje de su líder, Maite López.
Sigma 2 para el Mundo predice que el Partido Popular no conseguiría la mayoría absoluta, ni siquiera sumando con Vox, 173 escaños a 3 de la mayoría absoluta. El 43% de los votos, insuficiente para la mayoría, sea una consecuencia de la lucha interna entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. La presidenta de la Comunidad de Madrid relativiza los datos.
Tampoco sé exactamente si esta es la evolución en todas las encuestas. Yo sé que el Partido Popular es el partido que actualmente lidera la oposición, pero que es la alternativa real para solucionar todos los graves problemas que está atravesando España. Y lo que espero es que sigamos siendo capaces de pelear por esa posición tan importante.
Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, califica la cuestión como asunto meramente interno.
Los españoles, con ello también por lo cual los madrileños, no entenderían que dedicáramos ni medio minuto a hablar de los asuntos internos de la formación política. Yo creo que los plazos para ese Congreso del Partido Popular de Madrid están marcados, que todo el mundo entiende que hay que aceptar la decisión acordada por la Junta Directiva Nacional.
Mientras que el bloque del gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos lograría el 36,5% de los votos, conseguiría 130 diputados, el Partido Popular obtendría 126 escaños, 37 más que en las elecciones del año 2019, mientras el PSOE lograría 106 diputados frente a los 120 actuales. 47 escaños para Vox, se mantendría como tercera fuerza política con el 15% de los votos, y 24 para Unidas Podemos.
Antes de que los micrófonos recogiesen todas estas voces, varios de nuestros representantes estrenaban el día con el primero de los homenajes, el izado de la bandera en la Plaza de Colón. Casi la mitad de vida de la Constitución, 20 años, lleva realizándose un acto que ha seguido de cerca a Pablo López.
El izado de la bandera de Colón se lleva a cabo desde el año 2001 y aunque se hace el tercer miércoles de cada mes de forma ordinaria, hay 4 izados extraordinarios al año, coincidiendo con fechas señaladas como hoy, Día de la Constitución. José Vaquero es teniente coronel del Ejército.
Los otros 3 izados solemnes que hacemos a lo largo del año coinciden con las fechas significativas, como son el 15 de mayo, Día de Madrid, el 19 de junio, Día de la Proclamación de Su Majestad, y el 12 de julio, Día de la Constitución del Tribunal Constitucional.
La bandera, con un tamaño de 300 metros cuadrados y un peso de 35 kilos, se iza en un mástil de 50 metros. Miguel Remedio es cabo primero de la Armada Española.
Hoy es un día especial, el 6 de diciembre, y se iza a las 10 de la mañana. Los meses normales, que son ordinarios, se iza el tercer miércoles de cada mes a las 12 de la mañana. Se arría a las 9 de la mañana y se iza a las 12 de la mañana. Todos los meses se cambia la bandera. Tenemos un mantenimiento de esto de costura por si se rompe y tenemos alrededor de unas 4 banderas.
Lo habitual es que en el proceso de izado participe un piquete compuesto por 10 hombres, pero en días especiales como hoy llegan a colaborar hasta 160 efectivos de los diferentes ejércitos y de la Guardia Civil.
El espíritu de consenso sobre la Constitución sería deseable también en el Tribunal Constitucional. Varios asuntos pendientes de cara a su nueva composición y muchos cabos que atar en el próximo pleno. Lupe Ortiz.
El Tribunal Constitucional decidirá en los próximos meses si son o no legales destacados asuntos. Uno de ellos, la ley del aborto. El Partido Popular la recurrió hace 11 años. Sobre la mesa están también recursos contra la ley Cela de Educación, el decreto para repartir los fondos europeos o la ley de eutanasia. Se van a abordar estos temas con la nueva composición del Tribunal tras la incorporación de 4 magistrados. El presidente Pedro González Trevijano tiene en su ánimo que esta sea una etapa de consenso y de entendimiento. Pretende dejar atrás enfrentamientos que se vieron, por ejemplo, al abordar los estados de alarma del gobierno de Pedro Sánchez, ambos declarados ilegales. El primer pleno de esta nueva etapa está fijado para el próximo 15 de diciembre.
un órgano renovado, el constitucional, un texto que no se toca, el de la Carta Magna, y una reforma laboral prácticamente cerrada. Palabras de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que acude a Bruselas a una reunión con homólogos europeos. Declaraciones de Yolanda Díaz, que subraya también Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, confiado en sacar adelante un acuerdo que exige la Comisión Europea para entregar los fondos europeos. Rafa Cerro.
Ha dicho Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Jesús, que sin lugar a dudas lo vamos a conseguir, que habrá acuerdo antes del 31 de diciembre. Y ha subrayado, lo vamos a hacer.
Estamos trabajando desde el Gobierno, desde el Ministerio, para el acuerdo. Siempre lo hacemos y en este motivo, con mayor ahínco, trabajaremos por el acuerdo. Tenemos que publicar esa norma antes del 31 de diciembre y créanme, lo vamos a hacer.
Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía, y esta vez sin discrepancia entre las dos remando en la misma dirección. Hay un dinero condicionado en Europa que solo llegará si tenemos acuerdo sobre reforma laboral antes del 31, y dice Nadia Calviño, la Unión Europea nos mira.
La institución hacía una valoración positiva del cumplimiento de los primeros hitos y objetivos del Plan de Recuperación Español, lo cual abre la puerta al primer desembolso correspondiente al pago de 10.000 millones de euros. Vamos a trabajar aquí con los compañeros en el Consejo para tratar de acelerar los plazos y cuanto antes que se produzca ese desembolso efectivo.
Antes, Jesús, del 31 de diciembre. Veremos qué dicen, porque no hay acuerdo con ellas, las patronales COE y Cepyme.
Veremos. Gracias, Rafa. Más allá de actos relacionados con el aniversario de la Constitución, estas fechas significan puente. Y puente significa, con permiso de la pandemia, planes, multitudes y aglomeraciones. Tres conceptos protagonistas en la crónica de Neus Cerdà.
Son muchos los que disfrutan de la gran oferta cultural y de los rincones que ofrece la ciudad.
Y vinimos a ver el musical del Rey León, y de paso que vimos a ver el musical del Rey León, oye, pues fuimos a ver el musical de Tina Turner.
Nos gustan mucho las meninas, por todos los sitios donde hemos pasado, las meninas de día, meninas de noche.
Y hemos venido a Madrid a ver el Mago Pop y el Zoo, que nos ha encantado.
Pero hay quienes prefieren escapar de Madrid y apuestan por el turismo rural.
Está lleno, sí.
Hemos estado en una casita rural, ahí en Becerril de la Sierra.
Campito, sí, sí que lo echas mucho de menos cuando vives en Madrid.
Pasear por el Atazar, ruta por Cercedilla, bici en patones o nieve en Navacerrada, aunque no se pueda esquiar.
Bueno, pues que es festivo, que no nos hemos ido fuera de Madrid y que está todo nevado para disfrutar de un día de nieve con el trineo.
La ciudad a tope y la sierra también durante estos días festivos.
Donde esté un buen estudio de radio. Gracias, Neus. Hay que salir, divertirse, pasarlo bien, consumir para que la economía circule. Pero hay que hacerlo con cabeza, mascarilla y distancia de seguridad. Hagámoslo por salud. Y también por imagen, que muchos turistas vienen y son imprescindibles para que todo esto remonte. El ayuntamiento ha pensado en ellos lanzando un chat con información en tiempo real que facilite a los visitantes planificar su itinerario evitando puntos de especial concentración de personas. Mar García.
Ser líderes en turismo pero sin aglomeraciones para conseguirlo en Madrid capital van a tirar de fondos europeos, creando un chat, una comunicación directa con cada turista, como explica la delegada del área, Almudena Maillo.
Vamos a establecer un contacto directo a través de un chat que vamos a tener con ellos para que ir pudiéndoles guiar en esa visita. Es decir, por ejemplo, si tú estás en una zona que va a haber mucha concentración de personas, pues oye, a lo mejor es mejor irte a otra zona.
Pero además, adelanta la delegada Maillo, se quiere un turismo de alta ocupación todo el año y con impacto cero en el medio ambiente.
Que toda la huella de carbono que deja el turismo se pueda compensar de manera que el turismo no tenga un impacto medioambiental en la ciudad.
Madrid capital sigue liderando el gasto por turista, de media 257 euros frente a los 140 del resto de capitales, y una buena parte de ese dinero se gasta en actividades, no solo en alojamiento y compras.
No solo el consistorio de la capital pone en marcha herramientas para impedir las aglomeraciones, también la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional va a reforzar el transporte público, la red de suburbano, para garantizar que los 2 millones de usuarios diarios del metro se desplacen con cierto desahogo. Raquel Ruiz.
Metro de Madrid refuerza estos días el servicio para garantizar el transporte de los madrileños al centro de la ciudad y también su seguridad. Hay que evitar las aglomeraciones y por ello los días críticos la estación de Sol estará cerrada entre las 18:30 y las 20:30 de la tarde. Lo explica David Pérez, consejero de Transportes.
Llega un momento en que las aglomeraciones son tales que por más frecuencia que pongamos en los trenes no se da abasto. Por esa razón preferimos precisamente que esos usuarios que quieran ir a la Puerta del Sol pues se acerquen a cualquiera de las estaciones más cercanas y, dando un paseo, que es una zona preciosa, pueden perfectamente llegar al mismo sitio sin que se bloqueen las salidas o haya problemas de seguridad.
Más de 2 millones de usuarios registra Metro estos días y la cifra asciende a los 5 millones si hablamos de los viajes que se realizan en los distintos modos de transporte público, entre ellos la red de autobuses interurbanos que estos días también refuerzan los servicios a los destinos más demandados.
Son 4.100 autobuses que tenemos y que los coordinamos desde el Consorcio de Transportes y que llevan a cualquier madrileño a cualquier parte que quieran de la región. Llegan hasta el último rincón. Además, hemos reforzado, por ejemplo, ahora las líneas en fin de semana para la Sierra Norte, para todos aquellos que quieran acercarse a pueblos maravillosos de la Sierra Norte o que quieran, a lo mejor, visitar cualquiera de las ciudades patrimonio, irse a Alcalá, irse a San Lorenzo del Escorial.
Y para los que opten por el vehículo privado, los equipos de mantenimiento de carreteras se encargan todas las noches de ese mantenimiento de los 2.500 kilómetros de la red madrileña.
Se preguntarán el porqué de esa obsesión con evitar multitudes y que estemos tan juntos los unos con los otros. Pues ya sabe la respuesta, por los posibles contagios que en ámbito nacional están subiendo, provocando la recuperación de medidas y de restricciones para esquivarlas. La mejor herramienta sigue siendo la prevención, también en celebraciones, también en reuniones navideñas. Eva Prat.
Este año nos acercamos a los niveles prepandemia en lo que se refiere a celebraciones navideñas. Dice la OCU que un 38% de los españoles piensa reunirse con sus compañeros de trabajo 5 veces más que el año pasado, pero todavía hay muchas excepciones.
Pues no, porque soy sanitaria y ya desde la gerencia del hospital nos han mandado una circular en la que suspendamos todo por el brote que hay ahora mismo de COVID. Y hemos suspendido todo, la comida y la cena que teníamos de empresa.
8 de cada 10 personas se van a reunir con familiares y amigos, aunque aquí también hay mucha prudencia.
¿Con la familia que vivo en casa?
Pues con los convivientes y papá y mamá. No hay que dejarlos solos en estas fechas.
Con mi padre y mi madre, nadie más.
¿Las comidas? Pues con la familia, pero con mucho cuidado.
Pues en un principio con la familia más allegada. 6 personas... 8 lo máximo.
Un 25% acudirá a fiestas de Nochevieja y el porcentaje sube cuando se habla de eventos típicos navideños. Enrique García, portavoz de OCU.
También serán mayoría los que acudan a celebraciones como las cabalgatas o mercadillos navideños.
El gasto navideño previsto suma 641 euros, un 22% más que el año pasado. Los regalos serán el principal desembolso, 348 euros, junto con las comidas y las cenas, que supondrán un gasto de 128 euros.
7:21, si les parece muy restrictivo lo que se está poniendo en marcha en España o se pretende implantar, si las cifras van a peor, mejor asómense a Europa. Numerosos países están registrando estos días protestas contra las medidas de contención, caso de Austria o Bélgica, y también llamativos incrementos de los contagios con la nueva variante, como es el caso de Dinamarca. Preguntamos a nuestra corresponsal comunitaria, Concha Lozano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bélgica estrena desde hoy nuevas restricciones para hacer frente al incremento de los contagios por COVID. Las medidas incluyen el uso de la mascarilla para los más pequeños en los colegios y estos cerrarán una semana antes de Navidad. El gobierno francés ha mantenido además una reunión de urgencia esta tarde para evaluar nuevas medidas que se aplicarán sobre todo también en el ámbito de los colegios, y es que este país ha duplicado en las últimas semanas el número de contagios de coronavirus. El caso es que según aumentan las cifras también el descontento de la población. Esto explicaría las manifestaciones multitudinarias celebradas este fin de semana tanto en Austria, donde se han reunido 35.000 personas para protestar por las medidas restrictivas, sobre todo por la vacunación obligatoria, como en Bruselas, donde ha habido enfrentamientos con la policía en la manifestación que reunió ayer a más de 10.000 personas. Por otra parte, esta tarde hemos sabido además que la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado otro antiinflamatorio para suministrar a los pacientes y tratar las formas más graves de COVID.
Cuantas más herramientas, mejor. Luego echaremos un vistazo a partir de las 8 a las protestas que se han vivido en Italia, que se han recrudecido estos días contra lo que califican de superpasaporte COVID. ¿En qué consiste esto? Pues que además del documento que acredite que estamos vacunados, desde hoy vuelve a ser obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores. Así que insistimos, prudencia para no tener que llegar a esto, ya no solo por las restricciones, sino por lo más importante, la salud. Enseguida nos asomamos al enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo. Hay mucha tela que cortar, hay mucho de qué hablar. Se aproxima una jornada de Champions y además estamos terminando la jornada liguera con un Getafe Bilbao en unos minutos. Antes de todo ello, agenda cultural con Manolo Calderón.
El Teatro Instante, localizado en el barrio de Delicias, acoge una exposición sonora y visual que rinde homenaje a la pintora mexicana Frida Kahlo, una experiencia a medio camino entre el cine, el espectáculo audiovisual a gran escala y la museística tradicional, que reúne más de un centenar de obras plásticas, literarias y fotográficas. hasta el 8 de diciembre en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, WordPress Foto 2021, una nueva edición de esta prestigiosa exposición de fotoperiodismo. De martes a domingo en el Teatro de la Abadía, El Diablo en la Playa, con Celeste González y Claudia Fazi, la compañía gallega Matarile Teatro representa una pieza de danza sobre el caos. Ana Vallés es la directora.
A mí me gusta esa dualidad del caos, ¿no? Porque por un lado necesitamos tener todo controlado, ¿no? Para vivir, necesitamos saber que esto es esto, le damos nombres a las cosas, creemos que podemos planificarlas, ¿no? Pero sin embargo estamos dispuestos a tropezar, a cambiar de dirección, a dejarnos llevar por un sentimiento, por una, incluso llamémosle espiritualidad, ¿no?
En la Filmoteca, mañana día 7 a las 5 de la tarde, sesión dedicada al actor y cineasta estadounidense Spencer Williams, pionero del cine afroamericano. A las 8:30, La buena vida de David Trueba. Un adolescente se ve obligado a vivir con su abuelo y cuestionárselo todo cuando sus padres mueren en un accidente de coche.
Ahora eres el responsable de la familia. Espero que no nos decepciones. Cuida de tu abuelo.
Soy un estorbo para ti, ¿verdad, Jacob?
¿Qué va? Abuelo, tú eres lo único que tengo.
En la Cineteca, del 7 al 12 de diciembre, Festimed 2021, quinto Festival Internacional de Cine por la Memoria Democrática. En la Sala Berlanga, del 7 al 9 de diciembre, 20 años del premio de guión Julio Alejandro, creado en honor al dramaturgo y guionista aragonés colaborador de Luis Buñuel, escribiendo obras como Viridiana. La Sala Verde de los Teatros del Canal, hasta el 19 de diciembre, una historia de amor. El director galo, Alexis Michalik, expone su tragicomedia sobre el amor, y en la Sala Negra, también hasta el 19 de diciembre, La gota de sangre. Juan Carlos Pérez de la Fuente dirige una adaptación tragicómica de Ignacio García Maíz sobre la novela policíaca de Emilia Pardo Bazán, que escribió para desmarcarse de Sherlock Holmes, la primera novela negra escrita en España por una mujer. Escuchamos a Pérez de la Fuente.
Doña Emilia había escrito una novela única, donde con Conan Doyle le decía: mira, no me termina de llenar tu Sherlock Holmes, le veo demasiado perfecto, demasiado héroe, sabe todo, sabe incluso más que la policía. A mí me gustaría que fuera más amateur.
Jay González, guitarrista y teclista de Drive By Tracker, publica su nuevo álbum en solitario, este Back to the Hive. Que se lo pasen bien. If you fell, I wouldn't hurt you. If you fell, I wouldn't eat you alive. If you fell, I'd be late to show you that I would be your trampoline. And when I look into your troubled gaze, I see only an entrance to a maze filled with dead.